En punto, boletín informativo, seguimos con una hora de radio.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. 2 años han pasado ya, pero hay momentos que no se olvidan.
Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
El momento en el que el 14 de marzo de 2020 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía para anunciar algo pues que se veía venir, pero que no conocíamos hasta esa fecha. Un confinamiento general de la población y el cierre por completo del país. Se decretaba el estado de alarma para 15 días, como escuchábamos, 15 días, ¿eh? ¡Qué ingenuos! Pero es que nadie sabía realmente lo que se venía encima. Finalmente duró casi 100 días, hasta el 21 de junio, un estado de alarma que, al igual que pasó con el segundo, luego se declaró inconstitucional y que sirvió al gobierno para eludir el control parlamentario. Por aquel entonces teníamos los contagios absolutamente descontrolados. Los hospitales ya empezaban a colapsarse y los médicos hacían lo que podían para atender la infinidad de casos positivos que ya les llegaban y para protegerse como podían porque no tenían ni EPIs, ni pantallas protectoras, ni mascarillas suficientes.
No es necesario que la población utilice mascarillas. Sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno.
Se cubrió de gloria Fernando Simón, con aquello de que en España solo habría algún caso aislado y luego con esto de las mascarillas, que no hacían falta, decía. Y ya ves, 2 años después, aquí seguimos, con la mascarilla puesta porque se ha demostrado que es una de las herramientas imprescindible para evitar contagios. Ahora desde el gobierno dicen que el momento de dejar de usarlas en interiores está cada vez más cerca, pero pues nadie se atreve a poner una fecha. Lo que supuso desde luego un punto de inflexión fue la llegada de las vacunas. No evitan los contagios, pero sí que caigamos enfermos graves. En este tiempo se han contagiado 11.200.000 personas y han muerto, según el Ministerio de Sanidad, 100.000 personas. Otras fuentes hablan de 160.000. Pues imagínate, si no nos hubiéramos vacunado, ¿a dónde llegarían estas cifras? En España tenemos un porcentaje muy alto de vacunación, aunque parece que el ritmo se ha frenado en las segundas dosis de los niños. Y ahí estamos, además, esperando que lleguen en breve las primeras vacunas españolas. Porque esa es una de las cosas que todavía no está clara. ¿Nos vamos a tener que seguir vacunando contra el COVID? Pues en Pfizer hace unas horas recordaban que vamos a necesitar una cuarta dosis, que en algunos países como Israel, por ejemplo, ya la están poniendo desde hace tiempo. La verdad que son muchas las preguntas que hay todavía sin responder sobre este virus que tanto, tanto ha cambiado nuestra vida. Por ejemplo, ¿te acuerdas de aquello de la inmunidad de rebaño? Se dijo que se conseguiría con el 70% de la población vacunada, luego con el 90%, y hay quien dice, como el epidemiólogo Daniel López Acuña, que con un virus que muta tantísimo, esa inmunidad es muy complicada de conseguir.
Eso no existe en el caso de COVID. Lo digo así de rotundo porque cuando tenemos un virus que muta frecuentemente, en el caso de COVID tenemos que pensar que o tenemos al 100% de las personas protegidas o siempre tenemos riesgo de que la infección siga perpetuándose y siga.
Pues hay muchas dudas también sobre nuestros anticuerpos, la inmunidad particular, ¿cuánto tiempo dura? Pues es algo que a día de hoy tampoco se sabe, o porque hay gente hiperinmune que no se ha contagiado a pesar de haber tenido contacto directo con el virus. Y más preguntas, ¿cuáles son las secuelas a largo plazo, el llamado COVID persistente? ¿O cuál es el origen del virus? ¿Se filtró en un accidente de laboratorio o pasó de animales a humanos en un mercado de Wuhan? En definitiva, 2 años y 6 olas después, el COVID, en muchísimos aspectos, como vemos, sigue siendo un gran desconocido. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Contamos, por ejemplo, Pilar, que mañana baja un poquito la luz. Pagaremos a 249,66 céntimos de euro el megavatio hora. Hoy lo estamos pagando a una media de 251,70 euros. Además, el precio de la bombona de butano está batiendo un nuevo récord. Sube casi un 5% hasta los 18,63 euros. Además, la borrasca Celia está sobre nosotros dejando lluvia y viento en casi toda España. La zona más afectada será Andalucía y sobre todo todo Málaga, donde están en alerta naranja. También lloverá con fuerza en el este de Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, sur de Castilla y León, norte y oeste de la Comunidad de Madrid y el entorno del sistema central, donde podrían acumularse más de 40 litros por metro cuadrado y pueden también ser abundantes en puntos de los Pirineos y el sistema ibérico. El viento llegará a los 70 kilómetros por hora en las costas del este de la península y también en Baleares. Y ya ha llegado a Tarazona, en Zaragoza, los 60 refugiados ucranianos que han sido acogidos en el seminario diocesano. Además, Cáritas Española ya se ha puesto a disposición de las familias ucranianas un cupo inicial de 1.111 plazas de acogida en toda España. Y los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela han recordado en una nota que, a pesar de que el 19 de marzo, solemnidad de San José, sea declarado laborable, es día de precepto y, por tanto, los fieles tienen la obligación de asistir a misa. Eso sí, los fieles que tengan una jornada laboral ordinaria quedan dispensados de este precepto.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barcelona tiene el límite salarial en negativo.
La Liga ha hecho públicos los límites salariales de los equipos profesionales y el Barcelona está en negativo. El Barça tiene ahora mismo un menos 144 millones de euros. A esta hora lo está explicando la Liga. Cuéntanos, Fouto.
Sí, está hablando Javier Gómez, el director corporativo de la Liga, no solo el Barça. Corro, hasta 15 clubes de la Liga tienen el límite salarial sobrepasado, pero en negativo el Barça, 144 millones de euros por los 739 del Real Madrid, en una economía extraordinaria, 199 el Sevilla y 161 el Atlético de Madrid. Dice Javier Gómez, dice la Liga, que no va a haber trato de favor para ningún club, que lo normal es que el Barça siga con el límite salarial sobrepasado, es decir, que el Barça podrá seguir fichando, pero ahorrando cuatro veces más de lo que gasta. Para ello, tendrá que traspasar jugadores, vender un porcentaje de Spy Barça, el fondo CVC. Hay muchas soluciones, pero insistimos, la economía del Barça en la Liga sigue siendo muy delicada.
Ayer ya el presidente Jan Laporta dejó entrever que la operación Haaland no era posible para el Barcelona. Esta noche se completa la jornada de Liga con el Mallorca-Real Madrid a las 9 de la noche. Es baja de última hora por gripe Militao en el Real Madrid. Y mañana el Atlético de Madrid juega Liga de Campeones en Manchester. En la lista han entrado Jiménez, Hermoso y Condopia.
Estás en Mediodía, COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Siete minutos, continuamos desde COPE Tenerife, actualizamos la información, Daniel Pinelo.
Y pendientes de esa situación del tiempo, con incidencias durante toda la mañana, prácticamente la mayoría por caídas de ramas, de vallas, el viento que está afectando, por ejemplo, en la playa de las Cerecitas, donde ha quedado prácticamente la zona de aparcamientos embarrada entre la arena y el agua que ha caído en la capital. Vamos a seguir muy pendientes también de la operatividad en el aeropuerto de Los Rodeos, con alguna incidencia durante la mañana. Por lo demás, nos quedamos con las declaraciones de la consejera de Agricultura y Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, que ha visitado esta mañana los estudios de COPE. Dice que hay que buscar márgenes para subir el precio de venta de la leche, la carne y el huevo de los ganaderos y que puedan por lo menos afrontar de alguna manera el sobrecoste de las materias primas.
Y es verdad que en los últimos 6 años lo más que ha subido el queso han sido 20 céntimos en 6 años. Es decir, que realmente llega un momento en el que las rentabilidades son muy dudosas, lo que dicen los ganaderos, efectivamente, ya no da para pagar los costes y por tanto hay que repercutir el precio en el coste del queso. Hay que pensar también además que tendemos a comparar el queso canario con el queso que viene de fuera, que es un queso industrial producido en grandes fábricas, cuando el queso canario es un queso artesanal. Estamos hablando de cosas diferentes y realmente los consumidores a veces entienden que debe tener el mismo precio una cosa y la otra.
Bueno, y sorpresa también entre la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, porque esperaban un incremento de las ventas en enero con motivo de la campaña de Reyes, también de las rebajas, pero dice su presidente Abas Mujir que ha habido más ventas de lo esperado.
Nos ha sorprendido el porcentaje de incremento tan elevado que ha habido, ¿no? Desde luego que nosotros sí preveíamos un crecimiento de las ventas. De hecho, la campaña de Reyes de los 5 primeros días fue muy buena. Y las 2 primeras semanas de rebaja, es verdad que la última parte de enero se había notado un poco más la caída de ventas, pero desde luego lo hemos visto positivo. Aquí hay que tener en cuenta también que evidentemente cuando se habla de ventas del comercio al por menor incluye tanto grandes, medianos como pequeños establecimientos.
Ahora habrá que ver si la guerra en Ucrania afecta en los próximos meses a ese consumo.
Muy bien, gracias Daniel. 2:09. Ojo a esta noticia también, ¿eh? Estábamos hablando del viento, de la alerta que tenemos, del aviso que tenemos por fuerte oleaje. Y miren, han fallecido 4 personas ahogadas y 6, entre ellas un menor, han resultado afectadas por el fuerte oleaje en Canarias. Es el peor fin de semana de hace 15 años, ¿eh? Que se dice pronto. Voy a saludar a Chano Quintana, que es director de la plataforma 1500 kilómetros de costa. Chano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Qué ha pasado en las últimas 48 horas para que mueran 4 personas y haya 6 afectadas, Chano?
Sí, 6 afectadas, entre ellas una niña de 9 años, de nacionalidad alemana, que en estos momentos se debate entre la vida y la muerte. Está ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y fue evacuada por un helicóptero del SUC ayer domingo desde la isla de La Gomera al centro hospitalario. Pues ocurre lo que sucede desgraciadamente siempre con el fenómeno de los ahogamientos. La primera causa de muerte de una persona, ¿por qué muere una persona ahogada? Es porque se introduce en el agua con bandera roja o cuando el estado de la mar es evidente y patente que resulta un peligro introducirse ahí. Se ha vuelto a repetir y las características, hay varias características que nos preocupan y nos llaman la atención. La mayoría de las víctimas son extranjeros, sí. La mayoría, inmensa mayoría, turistas.
En este caso son todos turistas, ¿no?
Prácticamente todos turistas. No tenemos la afiliación de todos. Nos faltan los jóvenes en el charco del palo. No sabemos si son nacionales, si son canarios o españoles, pero del resto sí. Hablamos de La Gomera, es de nacionalidad checa. La de Hermigua, tanto la niña como su padre, que ha fallecido, eran alemanes. Y luego tenemos otros 2 accidentes más donde el 112 informaban que eran de nacionalidad extranjera. Entonces se vuelve a repetir la misma circunstancia y recordemos que prácticamente el 80% de los fallecidos identificados, fallecidos por ahogamiento en Canarias, no son españoles, son extranjeros y se vuelve a repetir esa misma historia. La imprudencia, producto del desconocimiento, consideran y están convencidos de que aún viendo marea fuerte en alta mar o fuera, deciden introducirse para darles un baño en una piscina natural y ahí creen que están totalmente a salvo de las mareas y las corrientes de fuera y ahí es el primer gran error mortal que cometen.
¿En Tenerife en qué zona ha sido concretamente? ¿Tienes el dato?
¿En Tenerife, perdón?
Digo que los ahogamientos se han producido en La Gomera, en Tenerife, en Gran Canaria...
Sí, efectivamente, y en El Hierro.
¿En Tenerife sabes en qué zona ha sido exactamente o no?
Sí, en Tenerife ha sido en el Charco del Palo.
Ah, vale.
Date cuenta que los más importantes, los más dramáticos han sido en piscinas naturales, en el Charco del Palo, en el Hierro fue en la piscina natural de Las Calcosas y en Hermigua fue en otra piscina natural de las piscinas naturales de Hermigua. Entonces ahí vemos que se repite ese escenario y que las piscinas naturales se pueden convertir en trampas mortales.
Claro, efectivamente. Pues prudencia, por favor. Estos son turistas que evidentemente por ignorancia acaban pues falleciendo, pero creo que el mensaje que tenemos que lanzar a todos los canarios es sin lugar a dudas de prudencia. Chano Quintana, periodista y compañero y director de la plataforma 1500 kilómetros de costa. Gracias, de verdad, un abrazo. Hasta luego.
Muchas gracias, un abrazo.
12:13. Venga, vamos con otra sección de Palabras Canarias. 6-10-10-80-11, como siempre, queremos escucharlas a ustedes, que nos cuenten esas palabras canarias que siempre han escuchado en casa y que nosotros no queremos perder ni queremos que se olviden. Maricruz, ¿qué palabras me has buscado en el día de hoy? Cuéntame.
Oye, que salí antes al patio y me cargó la
casi sale volando,
y
¿no?
Me empotró. Sí. Sí, qué horror, qué horror.
Madre mía. Tenemos... Cuidado con el viento, por Dios.
Sí. Palabras.
A ver.
Solladura. Es una herida en forma de raspón. Esto se hace uno si se cae contra una pared o una cosa así. Suelen sangrar y eso, pero no suelen ser graves.
Vale.
Sollaje. Torpe. Descarado. Que habla sin saber de qué habla.
Hay mucha gente que habla sin saber de qué habla.
Hay muchos sollajos.
hay muchos sollajes por ahí
sueltos.
Sueltos, sí. ¿Qué más, Maricruz?
Sarpullo.
Sarpullo.
Ronchas.
Ah, sí.
Le salió un sarpullo.
Sarpullo.
A los niños pequeñitos. Sí. Y aquí hay una frase, una palabra que es relajar, pero no es de relajo, es de algo muy amargo. Había un componente que ponían a veces en...
¿Muy amargo?
Sí, muy amargo. El relajar es una cosa...
Cuando te comes una cosa que está muy dulce también dices...
Es que precisamente lo he leído. Muy despacio. Relajar es una cosa muy antigua que ponían a veces en alguna comida, en algún licor. Y es una cosa roja, muy amarga.
Ah, bueno.
Pero antiguo.
Pero también te digo yo que cuando en Canarias, cuando comemos algo
relajo,
dulce,
pero,
dice,
relaja,
y esto, está como muy dulce, y dice, esto relaja mucho.
Sí, pero esto no era de dulce, sino al contrario, de amargo.
Ya, bueno, pues nada.
Yo creo para los abuelos. Espera, bueno. Y tengo otra aquí, que está muy mona. Atafollar, qué remendar. Esto lo hacían las abuelas.
Ah.
Ay, por Dios, esos codos, hay que atafollarlos.
Hay que atafollarlos.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues nada.
Ahora ya, como se lo ponen al aire en los pantalones, claro, cuanto más rotos, mejor.
Bueno, nos dice el oyente por aquí, Majano. Además, el tío vago se llamaba también a los tubos, hierros, palos que se ponían antes para el deslinde de los terrenos.
Sí.
Ah, vale, bien. Otro oyente que nos manda por aquí, pechada. Esto es una pechada, como sinónimo de pendiente, sí, es verdad. Esa palabra me gusta. Oh, chiquita pechada, ¿no? Cuando vas a subir una pendiente.
Uf, madre, te asfixia.
Y otro oyente que nos manda por aquí, maromo o maroma. Dícese del hombre bien parecido, dice por aquí.
Bueno.
Una oyente.
Bueno, bueno.
Un maromo.
Bueno.
Lo
encuentro flojo yo. No encuentro
ya,
flojo
ya. Ya hacemos con maromo ya, ¿no? 12 y cuarto. Me espera Carlos Alonso, que ya está por aquí. Es presidente del Cabildo Insular de Tenerife y portavoz de Coalición Canaria del Cabildo. Vamos a hablar de varios temas que son de actualidad con él. Venga, vuelta de pausa.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero, viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
En Azúcar y Más encontrarás todo tipo de material de repostería para que tengas siempre todo lo que necesitas. Fondant, esencias, colorantes de alimentación, moldes y mucho más. Contacta con nosotros en el 651 10 60 30 o local número 13. Ahora en horario más amplio y continuo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. ¡Te esperamos!
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Nada pinta mejor que Juno, fabricantes de pinturas desde hace más de 90 años. Toda la gama de pinturas, herramientas y maquinaria para el profesional y todo en decoración para el particular. Juno es número uno en Canarias con 21 tiendas. Calidad certificada a precios de fábrica, atención personalizada y colores al instante. Pinturas Juno, calidad profesional.
Haz de tu hogar el lugar más maravilloso del mundo con la decoración que tanto te gusta en My Home, la nueva tienda con el interiorismo más moderno. Lámparas, mesas, sofás, muebles, accesorios, porque si tu hogar tiene tu estilo, te hace feliz. My Home, ya abierto en Las Chafiras, de 10 a 21 horas de lunes a sábado.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La Orotava celebra el Día Internacional de la Mujer durante todo el mes de marzo con educación, información y sensibilización. Anímate y participa en las visitas, concentraciones, talleres, exposiciones, presentaciones de libros y en la ruta teatralizada que hemos preparado para ti. Un programa centrado en la igualdad de género que no te puedes perder. Consulta todas las actividades en las redes sociales y la página web del Ayuntamiento.
La Mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 19. Continuamos en directo en esta mañana de COPE de Tenerife. Les decía que nos visitaba ahí en los estudios el portavoz de Coalición Canaria del Cabildo Insular de Tenerife. Quién sabe si candidato dentro de año y medio a la presidencia del Cabildo. Ahora me lo contestará él. Don Carlos Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Guillermo?
Pues yo muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Bien?
Bien, bueno, viendo lo que está pasando hoy en Tenerife, ¿no? Con toda la situación meteorológica, que aunque ya lo anticipó la EMET este fin de semana, pues no deja de sorprender la lluvia y sobre todo el viento, ¿no?, que tenemos en la isla.
Parece que en esta isla nunca estamos del todo, usted que ha sido presidente del Cabildo, preparados en cuanto a infraestructuras, cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Siempre al final tenemos, aunque sea de momento, gracias a Dios, pequeños accidentes.
Bueno, yo creo que es lo normal que haya este tipo de incidencias, ¿no? Lo que pasa es que hay que reaccionar rápidamente, estar prevenidos. Yo no sé si, por ejemplo, el Cabildo ha activado el PEIN ya, que sería necesario, pues hasta ahora, sí. Bueno, incluso desde ayer, ¿no?, con el aviso que dio la EMET, de tener ya activado todos los recursos para que efectivamente esas incidencias tengan la menor importancia posible, ¿no? El PEIN es un instrumento, es el plan de emergencia, que se puede activar de manera preventiva para movilizar recursos, tanto, pues, por ejemplo, de carreteras, en el ámbito del Consejo Insular de Aguas, para conocer la situación de barrancos, ayudar y coordinar con los ayuntamientos la protección civil, bomberos, desde luego, que dependen, como sabes, del Cabildo, a través del consorcio. Bueno, sí. Todos esos recursos se tienen que premovilizar para que a primera hora, un lunes por la mañana, todo el mundo va al trabajo a estudiar. Bueno, pues las carreteras se llenan de gente, de tráfico. Bueno, pues puede ocurrir un incidente que lleve a que la isla pues se pueda colapsar, ¿no? Y yo creo que ahí el Cabildo, la verdad que no sé si lo ha activado, debía haberlo hecho, si no lo ha hecho, para coordinar y movilizar esos recursos.
Carlos, quiero hablar de algunas cuestiones y de algunas propuestas que han hecho ustedes o que van a hacer los próximos días en el Cabildo, pero antes, hay un tema que está en la mente de todos, que está en la calle, ¿no?, que está en todas las tertulias, con el café en la mano, es decir, de cómo nos ha subido todo, ¿no?, de la inflación que tenemos y especialmente de los costes energéticos, de la luz y de la gasolina. Estamos antes en directo con una gasolina, nos contaban también los clientes, ¿no? Y venimos a vueltas de un fin de semana al que se ha hablado de este tema en la conferencia de presidentes de La Palma. La gente se pregunta en la calle, ¿qué podemos hacer, qué se puede hacer de las instituciones públicas, en el caso del Cabildo, del Gobierno de Canarias para o del Gobierno de España, para bajar los precios de esas dos cosas que nos tocan tan directamente el bolsillo? Podemos hablar de la cesta de compra, pero de la luz y de los combustibles. Ayer el Víctor Torres, por ejemplo, decía claramente que él no era partidario de bajar impuestos, a pesar de que se habló eso en la conferencia de presidentes. Es decir, ¿qué le podemos decir a la gente? Además, Carlos Alonso, que es economista.
Mira, vamos a ver, esta circunstancia lo que ocurre es que hay transferencias de renta. Hay gente que gana y hay gente que pierde, ¿no? Todos los que tienen recursos energéticos a nivel de país o incluso de empresas, pues ganan, porque lo estamos viendo con los beneficios de las grandes empresas eléctricas como consecuencia del incremento de los precios. Hay unos actores económicos, empresas, países, que ganan con este proceso y otros que perdemos. Tú no tienes ni gasolinera, ni tienes ni una central eléctrica, por tanto, tú vas a ser de los perdedores, igual que yo, o sea, la mayor parte de la gente, ¿no? Entonces, cuando se produce este proceso, lo que hay que intentar es generar un proceso de redistribución. Y el principal factor de redistribución son los impuestos, porque los impuestos te quitan renta a ti para distribuirlo, para financiar servicios públicos, para dar ayudas, etcétera. Y yo creo que en este momento hay que actuar sobre los impuestos para mitigar ese proceso que se está produciendo de gente que está ganando y gente que está perdiendo. Y Canarias tiene capacidades. Mira, uno de los que más gana con la inflación siempre, como actor económico, es el sector público, el Estado. ¿Por qué? Porque la inflación genera un impacto tributario muy potente. Es decir, yo te digo un ejemplo. El caso de los cabildos. Los cabildos, la mayor parte de sus ingresos provienen del IJIC. El IJIC del 7% no es lo mismo si algo vale 100 que si vale 120. Porque el 7% sobre 100 es menos, claro, que sobre 120 si se ha producido una inflación. Por tanto, uno de los que ganan mucho con la inflación es el Estado, los cabildos. Al cabildo, por ejemplo, le sobra dinero por las orejas. Hoy por hoy, porque además no se lo gastan. El año pasado dejaron de ejecutar 170 millones de euros, igual que el año anterior. Bueno, pues yo creo que el Cabildo, por ejemplo, podría ceder capacidad tributaria, por ejemplo, bajando el IJIC. Hay otro recurso que tiene el Cabildo que se aplica sobre los combustibles, que es un recargo especial que tienen los cabildos sobre los combustibles, que además está ahora en el máximo, y que bajándolo, son 2 céntimos, bueno, pues ayudaría a las pequeñas economías, ¿no? Bueno, son medidas impositivas, te he dado algunos ejemplos, bajar el IJIC, que ayudarían a redistribuir en favor de los que estamos perdiendo como consecuencia de la subida de la inflación.
Sin embargo, los gobiernos de izquierdas lo ven de forma completamente diferente.
Sí, pero es que el principal factor, digamos, que ayuda a la pobreza o que influye sobre la pobreza es la imposición con inflación. La inflación al que más afecta es al que menos tiene. Por tanto, intentar mitigar la inflación a través de una redistribución impositiva es una política progresista. Más allá de que, efectivamente, y ellos no, la gente de izquierda no quiere bajar impuestos porque se altera o se resiente la financiación de los servicios públicos. Pero te vuelvo a decir que es que a la administración ahora le está sobrando dinero. No tiene deuda. El gobierno de Canarias y el Cabildo en Tenerife prácticamente no tienen deuda porque se lo dejamos muy saneado cuando Coalición Canaria salió del gobierno, ¿no? Y el efecto impositivo de la inflación va a ser muy positivo para las administraciones. Por tanto, yo creo que cabe de manera provisional, temporal, reducir la imposición indirecta para ayudar a la inflación.
Bien. Hemos hablado aquí con los taxistas, lo están pasando mal, con los autónomos, con un montón de sectores, con el sector ganadero también, que está pagando la subida de los precios de los forrajes. ¿Ustedes van a presentar enmiendas a los presupuestos del Cabildo para plantear más ayudas al sector ganadero, ¿verdad?
Sí, además es una batería de medidas que de manera coordinada con el grupo en el Parlamento estamos desplegando para ayudar al sector ganadero, que sobre todo tiene problemas de aprovisionamiento. Toda la ración alimentaria del sector proviene del exterior. Eso está afectado, primero, ya desde octubre por el incremento de los costes de los fletes, como consecuencia de la falta de problemas que había en la cadena logística. Y además ahora, como consecuencia del cierre de determinados mercados de exportación, Ucrania es un gran exportador de cereales. Hoy he oído la noticia de que Argentina, que también es un gran exportador, va a cerrar su mercado de exportación de soja y de cereales. Es decir, hay un problema de abastecimiento que impacta en los precios, y ya sea porque el coste del transporte ha aumentado o porque en origen el cereal está subiendo, la ración de volumen y la ración de proteína de animal va a subir muchísimo, ¿no? Como otros insumos, ¿no? Una ganadería que tiene una explotación láctea, pues tiene una pequeña central lechera, central quesera, que consume mucha energía. Y ahí también, como a todos, ha habido un incremento de los costes de la electricidad y habría que compensar. Entonces, en el Parlamento hemos presentado una iniciativa en relación con el régimen específico de abastecimiento, que hay que discutir con todos los sectores. Sí. Pero también nosotros en el Cabildo queremos que se saque una línea de subvención de 750.000 euros para paliar los sobrecostes que tenemos en el sector ganadero y en general en el sector agrario.
Pero, y con eso el sector, lo digo porque se nos parte el alma, por ejemplo, cuando hemos hablado aquí con ganaderos que te dicen, oye, es que si subo el precio del queso, es que después no me la compran la grande superficie, no me lo compran el siguiente en la cadena de distribución, ¿no? Quiero decir,
es que hay que evitar.
Con ayudas de este tipo va a sobrevivir, porque es que están trabajando por nada, quiero decir, o sea, están en una situación límite. Ellos, los transportistas, que hoy hay huelga nacional, etcétera. Es decir, ¿cómo sale esta gente del problema mientras tanto dure esta crisis? ¿Con estas ayudas se escapa o no?
Compensando, esto es un volumen importante, 750.000 euros para el tamaño que tiene el sector ganadero, sí. Es una ayuda que yo creo que es importante, ¿no? Se puede aumentar a lo largo de este año, se abre la línea y se puede ver en función de cuál es el impacto y la duración del mismo, se pueda ayudar al desarrollo de este sector, ¿no? Al principio de la crisis, cuando no estábamos hablando de la guerra, sino de los problemas que estaba teniendo la cadena logística, ¿te acuerdas que el Banco Central Europeo y los gobiernos europeos decían que esta inflación era una inflación de corta duración, ¿no? Que era una inflación puntual, que no había que preocuparse? Pero esto no ha sido así, porque además ha venido agravada por el impacto de la guerra. Y lo que hay que intentar es que el proceso de la inflación no genere lo que se llama en economía efectos de segunda ronda. Es decir, eso que acabas de decir, sí. El ganadero tiene sus costes mayores, transmite esos costes a su precio de venta, que es el queso se vende más caro, tú lo compras más caro y eso lleva a que tú necesitas mayor sueldo para cubrir ese aumento del precio, sí. Tu capacidad adquisitiva no se vea mermada, entonces hay efectos de segunda ronda porque esos son efectos inflacionarios. Por eso creo que una reducción de impuestos que permita compensar esa subida de precios, que tú al tener las cosas más caras pero pagar menos impuestos, tu poder adquisitivo se mantiene o el impacto no es tan grande y eso impide que se produzcan efectos de siguientes rondas de incremento de salarios de precios, etcétera, que va a alterar mucho la competitividad de la economía de la isla, ¿no?
Le cambio el tercio. Hemos hablado mucho de sostenibilidad aquí en los últimos días, con las manifestaciones que ha habido en los silos, por ejemplo. Hemos hablado también de la nueva planta de Wimar, que ahora quiero preguntarle, pero hay un denominador común. Hay como muchos dedos acusadores hacia el pasado, hacia lo que no se hizo en el pasado. ¿Realmente había que haber hecho algo más mirando con perspectiva a unos lustros en esa materia a nivel de emisario, de depuradora? Quiere decir, tenemos una asignatura pendiente y eso, pregunto, ¿es responsabilidad de los que estuvieron en el gobierno?
Mira, ustedes, la responsabilidad que tenía el Cabildo, y la ejecutó de manera puntual, fue planificar las inversiones e incluso redactar proyectos, sí, y obtener suelo. Sí. Porque la mayor parte de los proyectos que ahora se están acometiendo tienen que ver con un trabajo técnico que se hizo a través del Consejo Insular de Aguas para redactar proyectos y disponer suelo. Pero todas esas obras que ahora se están ejecutando son obras de interés general del Estado que se declararon como tales hace bastantes años. Y era el Estado el que tenía que apoyar la financiación y la ejecución de esas obras, ¿no? Solo al final del mandato pasado el Estado se sentó con el Cabildo y llegamos a un acuerdo para cofinanciar esas actuaciones, dando lugar a un programa importantísimo de inversión que se está ejecutando en este mandato, sí, pero cuya planificación, redacción de proyectos, obtención de suelo y acuerdo con el Estado para la financiación se produjo en los años anteriores. Ha habido un trabajo muy importante que ahora se está ejecutando. En el caso de Wimar, por ejemplo, que es un caso particular porque venía derivado de una sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso a España con una multa muy importante, era una obligación de la comunidad autónoma, que ejecutó esa obra varias veces, pero nunca la terminó y se vandalizó. Eso, ahí ha habido un error importante, sí, que es de la comunidad autónoma, y por eso está pagando la multa a la comunidad autónoma. Y el Cabildo, en un momento dado, conmigo como presidente y con Manuel Martínez de consejero, decidió invertir fondos del Cabildo para resolver ese problema. Y la obra que se está terminando ahora es una obra que se inició en el mandato pasado. Y ahí estaba Manuel Martínez, por cierto, del PSOE. Yo digo las cosas como son, sin decir es de culpa de coalición. No, son como son. Y nosotros gobernamos durante 8 años con el Partido Socialista. El Consejo Insular de Aguas en los últimos 4 años dependió de Manuel Martínez, que ahora es viceconsejero del Gobierno de Canarias, que es del Partido Socialista, y que se ejecutó esa obra, se inició la ejecución de esa obra, porque en el momento el Cabildo dijo, mira, esto tenemos que resolverlo. El problema es ambientalmente grave y además, económicamente, hay que dar una solución, aunque el Estado no invierta aquí. Y es lo que se hizo. Es lo que se hizo con 2 obras, la que se están ejecutando ahora, una obra para la central depuradora, sí, de todo el valle, y otra específicamente para el polígono, ¿no?
Ustedes han pedido que el Cabildo abone los 160.000 euros que cuesta el trazado de los vertidos de Wimar a la campaña.
Claro, porque se ha retrasado la ejecución de esa obra y ese retraso es imputable al Cabildo directamente, y eso ha hecho que la autorización provisional que había de vertido que esté ya caducada,
sí, lo comentábamos esta semana,
y hay que llevar esas aguas a la depuradora de la Campana. Y eso tiene un sobrecoste que está directamente imputable, o sea, es directamente imputable al Cabildo, a la ejecución del Cabildo. Sí. Esa obra se licitó en abril del año 2019 y todavía no se ha terminado. O sea, llevamos 2 años y medio, bueno, prácticamente 3 años para ejecutar una obra, ¿no? Con todas las problemáticas que tiene una obra, pero bueno, al final el Cabildo se ha retrasado y ese sobrecoste lo tiene que pagar el Cabildo, en nuestra opinión, ¿no?
Más allá de todo este asunto, ¿qué tiene que hacer Tenerife para que haya un tren en el sur?
Bueno, primero ponernos todos de acuerdo, ¿no? Creo que es importante lo que ha conseguido Gran Canaria, que
cosa que parece imposible cuando en Gran Canaria lo han conseguido desde el minuto uno.
Claro, pero el que dice que no y el que habrá que pedirle explicaciones es el Partido Socialista y Podemos. Son los que están diciendo que no. Y el Partido Socialista en Gran Canaria dice que sí, y Podemos en Gran Canaria dice que sí. ¿Por qué el Partido Socialista dice que sí en Gran Canaria y que no en Tenerife? ¿Por qué Podemos dice que sí en Gran Canaria y no en Tenerife? Porque si tuviera la misma criterio, aquí habría consenso, como hay en Gran Canaria. El consenso no es que Coalición Canaria tenga opinión distinta aquí y allí, o que el Partido Popular...
Pero eso que dicen desde el PSOE es verdad. ¿Ustedes han cambiado de opinión en el tema?
No, nosotros lo que estamos es...
Ustedes decían que bueno, que no, que tal, y ahora dicen que sí. Es decir, acláreme eso.
A ver, El proyecto
porque ese es el mantra que dicen desde el PSOE.
El proyecto de tres es un proyecto promovido por Coalición Canaria, que aprobó su plan territorial, que obtuvo financiación para la redacción de los proyectos del Estado, que ha ido ejecutando la redacción de esos proyectos. Y lo único que nosotros hemos dicho es que vamos a sentarnos para ver cómo es la viabilidad del proyecto desde el punto de vista económico. Yo, por ejemplo, personalmente pienso que es necesario hacerlo por fases. Empezar por el sur, desde San Isidro hasta la zona turística, sí. Para después seguir completando. Hay que dar una actuación también de transporte guiado en el norte, que nos estamos olvidando un poco de eso también respecto al tren. Ahí tenemos nosotros una propuesta que tiene que ver con extender el tranvía no por la ciudad de La Laguna, sino directamente al aeropuerto en sí. Subterráneo y prolongarlo hasta Tacoronte, como una actuación que permitiría...
Soterrado,
que permitiría, aglutinar, colectar tráfico, ¿no? Sí. Desde la zona donde se producen los principales embotellamientos, en la zona entre Tacoronte y El Sauzal, y traer gente, ¿no? Distribuir población a través de ese transporte guiado. Nosotros estamos a favor del transporte guiado y hay que hacerlo de manera que sea viable, que sea sostenible, todo eso, ¿de acuerdo? Las condiciones estamos de acuerdo.
Sostenible es la palabra mágica para todo ahora mismo.
Sí, pero sostenible, ¿sabes? Yo creo que lo es desde el punto de vista ambiental, lo que hay que hacerlo también es sostenible desde el punto de vista económico, ¿no?
Pero lo que el Estado cosa tiene es que invertir. Sostenible en Gran Canaria parece que no lo es en Tenerife. O sea, bueno, esa es la pregunta que yo me hago, ese es el quid de la cuestión.
Sí, pero por eso, pero vamos a ver, es que yo lo que no entiendo es al Partido Socialista que ante la evidencia de la incoherencia que tienen, porque... el primero que está a favor es el señor Franqui, que es el consejero de movilidad de transporte. El señor Ángel Víctor Torres está a favor. Sus compañeros en el Cabildo de Gran Canaria están a favor. Y aquí votaron en contra del tren. Y Podemos, que está a favor allí, aquí votan en contra. ¿Por qué buscan la incoherencia en un partido que ha siempre promovido el tren? Cuando la incoherencia la tenemos entre el PSOE de Gran Canaria y el PSOE de Tenerife. ¿Por qué el PSOE de Gran Canaria dice que sí y por qué el PSOE de Tenerife dice que no?
Pero esto no es un mal endémico de Tenerife. Después de
¿no será un mal endémico del PSOE? ¿Y de Podemos? ¿No de Tenerife? Ellos no son Tenerife. El mal endémico es que el PSOE aquí está retranqueado y retrancando proyectos. Ya está, es simplemente eso, no es el mal endémico de Tenerife, es de la gente que está gobernando ahora.
Bueno, hablaba yo de las enmiendas que querían presentar los presupuestos del Cabildo y quieren una para Ucrania también, ¿no? 300.000 euros.
Sí, nosotros pensamos que tenemos que ser solidarios con la situación que está ocurriendo en Ucrania, con la guerra y la invasión rusa, y pedimos una cantidad de 350.000 euros para ayudar a las ONG, fundamentalmente Cruz Roja, que es la que está sobre el terreno, para asistir este drama humanitario que está ocurriendo, ¿no? Con independencia de que también hay que evaluar, creo que ya se está empezando a desarrollar, en la conferencia de presidentes se habló de eso, de este domingo en La Palma, también recursos para atender a aquellas personas desplazadas que vengan a Canarias, ¿no? Pero yo creo que lo más emergente, lo más urgente es dar recursos a las ONG que están en el territorio para atender con recursos pues los problemas alimentarios o de acogida que están teniendo lugar en la frontera, ¿no? Estamos hablando del mayor éxodo de refugiados que ha tenido Europa en el siglo XXI.
Desde el siglo XX. Permíteme una última cuestión en clave política. Queda año y poco ya, año y tres meses prácticamente para las elecciones autonómicas, a cabildos y ayuntamientos. ¿Cómo ha sido la experiencia? Ahora le pregunto por el Cabildo, pero en general, ¿de Coalición Canaria de estar en la oposición después de tantos años gobernando?
Bueno, yo creo que frente a los que decían que nosotros nos íbamos a partir o a desaparecer del mapa político, creo que es una fuerza política que ha demostrado que tiene ideas, capacidades y cuadros, ¿no? Y apoyo popular. Y estamos aquí. Estamos aquí en La Laguna, estamos en Santa Cruz, estamos en el Cabildo, en la comunidad autónoma, en cada uno de los municipios, llevando a los plenos y a la iniciativa política en la oposición nuestras ideas, ¿no? Y no nos hemos desaparecido, ¿no? Una de las consejeras del Cabildo, del gobierno, decía que parecía que nosotros éramos el gobierno en el exilio. Yo creo que en su ideario querían que no estuviéramos aquí, que no existiéramos. Sí. Pero mira, estamos. somos la fuerza más votada en Tenerife. Creo que lo seguimos siendo, con mayor apoyo popular.
¿Y dónde está la clave? ¿En seguir adquiriendo fuerza en Tenerife, esa fuerza que siempre ha tenido del germen de ATI, coalición que era en Tenerife, en crecer en otras islas, en Gran Canaria?
Bueno, en Gran Canaria se está creciendo porque se está incorporando al proyecto.
Pero dígamelo sinceramente, ¿de verdad se está creciendo en Gran Canaria? Porque es la gran asignatura de coalición siempre en Gran Canaria.
Bueno, obviamente tenemos menos fuerza allí porque hay una presencia nacionalista por parte de Nueva Canaria. Yo creo que es una clave, sí, ahí el buscar, si no puede ser a corto plazo, a medio plazo, la confluencia. Y tenemos más competencia electoral. Pero se está creciendo, ya se creció en el año 19 y yo creo que los compañeros de Gran Canaria están haciendo un buen trabajo de incorporación de nuevos recursos personales, ¿no? De nuevo capital humano para que la isla tenga también una coalición canaria fuerte, ¿no?
¿Medina Espino suma en Gran Canaria para la coalición canaria?
Yo creo que es una persona que sabe dar mensajes y sabe captar la oportunidad del momento político, y eso también es muy importante en la política. A mí me parece que es un buen fichaje, ¿no?
Y la pregunta, ¿Carlos Alonso va a encabezar la candidatura al Cabildo dentro de un año?
Todavía no hay respuesta. Yo sigo diciendo que no y el partido sigue diciendo que me lo piense, ¿no? Eso es la situación a minuto y resultado.
¿Y le va a convencer el partido? Usted dice que no y el partido dice que se lo piense.
Yo por ahora digo que no.
Por ahora sigue diciendo que no.
Sí.
Vale. Y la última, ahora sí. Como hombre fuerte de coalición canaria que ha sido mucho tiempo en Canarias, si Vox entra en las instituciones, ¿coalición canaria como partido se plantearía un pacto a lo mejor para gobernar en determinado, no sé, el Ayuntamiento de Santa Cruz, en el Cabildo con Vox?
Yo te diría que como persona, o sea, no es la posición del partido, pero yo creo que no.
¿Usted cree que
no? No. Yo creo que no.
Me dicen por aquí que si no es Carlos Alonso, es Rosa Dávila, la posible presidenta del Cabildo.
No lo sé. Hay, yo creo que Coalición Canaria tiene gente muy valiosa. Paco Linares, Rosa, está también José Manuel Bermúdez. Hay gente que puede dar un buen perfil y sobre todo dar un buen servicio a la sociedad de la isla de Tenerife desde el Cabildo, ¿no?
Muy bien. Carlos Alonso, muchísimas gracias.
Muchas gracias
por
acompañarnos.
Un placer siempre escucharle. 12:41. Seguimos en directo, venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Silencioso, limpio, rápido, sin atascos, con total movilidad. Así son nuestros patinetes eléctricos. Ven a 360 Scooters. Tenemos lo que estás buscando con los precios más competitivos del mercado. Visítanos en 360scooters.com.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Guillermo Díaz, naturópata y experto en nutrición. Test de intolerancia alimentaria, análisis de bioresonancia, control de peso con dieta, trastornos digestivos, problemas de piel, tratamiento del dolor. Infórmate en el local 38, teléfono 630-51-6786 o en la web www.guillermodíaz.es.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Si buscas un centro auditivo, las soluciones son muchas. Se habla de calidad, tecnología, precio. Se habla mucho, pero se escucha poco. En Afón somos especialistas en audición, porque sabemos por experiencia que escuchándote bien, tú escucharás mejor. Ven a vernos en La Laguna, La Orotava y Los Cristianos. Afón, personas que escuchan a personas.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de cortes CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
El Cabildo de Tenerife ayuda a todos los municipios de la isla para desarrollar proyectos de modernización en los ayuntamientos. Plazo abierto hasta el 21 de marzo. Más información en www.tenerife.es. Plan de modernización.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, seguimos adelante. Miren que hablamos de infraestructuras y de infraestructuras turísticas particularmente en este programa, pero nos ha alertado José Fernando Cabrera, el presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, del colapso que particularmente ha sufrido este fin de semana el aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur. Y miren que estamos hablando de salir de la pandemia, de los problemas que nos puede generar la guerra de Ucrania. Si no tenemos una buena carta de presentación en el aeropuerto del Sur, mal vamos. Don José Fernando Cabrera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Qué es lo que ha pasado este fin de semana en el aeropuerto del Sur, José Fernando?
Bueno, pues sorprendidos el viernes y el sábado con la llegada de clientes a los hoteles, totalmente indignados con el trato recibido en el aeropuerto Reina Sofía, donde hubieron enormes colas en los controles, en la recepción de maletas y en el alquiler de coches y de taxis, ¿no? Totalmente indignados, vienen de vacaciones, llegan a Tenerife, muchos de ellos con niños, después de un viaje de 5 o 6 horas, y después se encuentran con un colapso enorme en el aeropuerto y un mal inicio de vacaciones.
Claro, lo que cabe preguntarse aquí, José Fernando, es de qué vale tanta promoción turística, de qué vale vender nuestro producto, de qué vale decir que tenemos el mejor hotel de España o la mejor planta hotelera, una de las mejores plantas hoteleras, para que después la puerta de entrada a Tenerife sea esta, ¿no?
La puerta de entrada y la puerta de salida, ¿no?
Claro.
Todo el sector turístico, la restauración, el comercio, el ocio, los hoteles, hemos hecho un esfuerzo enorme estos dos años de crisis para renovar los establecimientos. Todo el personal del sector turístico está volcado con los clientes en tratarlo amablemente y con cariño para que sus vacaciones sean inolvidables. Y claro, si ya nos llegan amargados a los hoteles por el trato recibido en el Reina Sofía, e igualmente se marchan indignados de Tenerife cuando tienen que volver al aeropuerto a coger sus vuelos a Europa, donde muchas veces no tienen dónde sentarse, pues la verdad es que todo ese trabajo enorme que se hace desde el sector turístico y desde el turismo de Tenerife, pues en gran parte los funcionarios del aeropuerto Reina Sofía lo tiran por tierra.
Claro. Todos sabemos que la terminal actual de la Reina Sofía es una terminal incómoda, inoperante, poco funcional, pero si encima esto se ve agravado con la falta de taxis, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha habido escasez de taxis? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo?
Pues yo creo que el número de taxis que hay ahora mismo en servicio del aeropuerto es pequeño, ¿no? A eso se le une el colapso de la autopista del sur. Normalmente hay la autopista del sur entre la 1 de la tarde y las 6 se colapsa, ¿no? Eso da lugar a que a lo mejor un señor taxista que por la tarde puede dar 3 o 4 viajes, pueda dar solamente 2, lo cual hace que el insuficiente número de taxis disponibles en el aeropuerto Reina Sofía pues se reduce a lo mejor en un 30 o un 40% por las retenciones que sufren los taxistas en la autopista.
Madre mía. José Fernando, ¿el panorama va a cambiar con la nueva terminal? ¿Va a cambiar sustancialmente todo esto que estamos hablando?
Sí, va a cambiar totalmente porque la nueva terminal que se está construyendo, la ampliación que se está construyendo,
sí,
va a permitir que se puedan disponer pues de varios miles de metros cuadrados más, que me imagino que permitirá pues desahogar un poco lo que son los controles, la espera por las maletas y mayor facilidad para las oficinas de coches de alquiler de automóviles, ¿no? Ahora también tenemos que decir que la ampliación que se está haciendo es una ampliación que va a metros cuadrados, pero que es muy, muy baja calidad,
sí,
un diseño muy pobre y que no responde a la imagen de una isla maravillosa de vacaciones como es Tenerife.
Vamos a ser realistas, lo hemos comentado en varias ocasiones. Es un parche, quiero decir, porque perdimos la oportunidad de que en el DORA, el documento financiero que regula las inversiones aéreas para 2022-2026, se incluyeran las inversiones que realmente merecería este aeropuerto, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Una nueva terminal, como han dispuesto todos los aeropuertos españoles, menos Tenerife Sur, se tuvo ahí, parecía que entraba en el DORA 22-26, estaba la promesa del anterior ministro de Fomento, estaba la promesa del director técnico de AENA, pero a última hora pues no se incluyó en el Consejo de Ministros que aprobó el DORA 22-26 en el mes de septiembre, y sí se incluyen por contra unas multimillonarias inversiones y menos justificadas en Madrid y Palma de Mallorca.
San Fernando, una última cuestión. Aparte de todo este asunto, en el corto plazo, ¿cómo estamos empezando a ver consecuencias de la invasión de Ucrania, de la crisis provocada por la guerra? ¿Qué primeras consecuencias han notado ustedes en las reservas hoteleras?
La verdad es que se han ralentizado un poco, ¿no? Pero siguen llegando, ¿no? Ahora mismo las perspectivas para Semana Santa y el verano son buenas, se vienen más lentas las reservas, pero siguen llegando, ¿no? Yo creo que si la guerra se termina pronto, que es lo que todos deseamos, y sobre todo si no se extiende a zonas limítrofes, pues yo creo que no nos afectará demasiado a Canarias, e incluso si la guerra se continuara este año, pues posiblemente Canarias se podría convertir en un refugio turístico de muchísimos turistas que, en vez de ir a Turquía, mucho más cercano al conflicto, vendrían a las Islas Canarias.
Bueno, pues esperemos que no tenga mayores consecuencias. José Fernando Cabrera, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo, buenos días.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Martínez Varona, Clínica Dental, apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. martinezvarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tienes garantía de éxito. Porque solo trabajamos con las mejores marcas. Porque confías en nosotros. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Fichet Cerrajería Pérez informa. Servicio de instalaciones de puertas acorazadas en 48 horas. Si usted ha sufrido daños en su puerta con Fichet Cerrajería Pérez, lo resolvemos en 48 horas. Primero su seguridad, luego los aspectos estéticos. Cerrajería Pérez y Fichet, haciendo un esfuerzo por dar el mejor servicio. Consultar condiciones. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Hoy todos hablan de alianzas Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, Centro Comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 3 al 30 de marzo de 2022. como los huevos tamaño L. De Cercado La Paz, 6 unidades a 95 céntimos. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
En busca del amor perdido. Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán. Una ópera que viaja por el realismo mágico. Estreno en España. Auditorio de Tenerife, 22, 24 y 26 de marzo. Entradas desde 20 euros. 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
El Cabildo de Tenerife ayuda a todos los municipios de la isla para desarrollar proyectos de modernización en los ayuntamientos. Plazo abierto hasta el 21 de marzo. Más información en www.tenerife.es. Plan de modernización.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:54, nos envía por aquí varios oyentes un vídeo que ya se está haciendo viral de la playa de las Teresitas, que parece, no sé, parece, ustedes han visto las películas estas del desierto, de la tormenta de arena, pues algo parecido. El vídeo estremece, ¿eh? Vamos, la arena de las Teresitas volando por aquí con las hamacas. Hay que ver cómo está la cosa. Mira, Maricruz, vámonos al Canaima.
Vámonos
al Canaima. Nos echamos una arepita o algo y que se nos vaya un poco.
Nos echamos una reina viviada, inclusive.
Ah, pues
inclusive. Bien, hoy tenemos, fíjate, menú del día.
A ver.
Primero, crema de verduras y ensalada de col y fruta. Qué riquísima, riquísima esa ensalada. Y de segundos, arvejas con papas, o sea, guisantes, y pasta tricolor. Oye, tricolor.
Tricolor.
Tricolor, con pollo y champiñones.
Qué buena. Oye, sí. Pues mira, voy a pedir, mira, la cremita de verduras, que el día está para eso, y la pasta después.
No, la pasta tricolor.
Tricolor. Ver, como la bandera, igual.
Sí. Y quesillo de postre.
Y quesillo de postre.
Bueno, y después tenemos las sugerencias esas buenísimas, que yo siempre subrayo porque son todas buenísimas, la ensaladilla, que es increíble, por ejemplo, la pata asada, gambas al ajillo, los huevos estrellados, pulpo a la gallega, queso asado, que no se lo puedes pedir una tapita.
Claro,
una tapita. Puedes hacer con estas sugerencias, puedes hacerte tu propio arveja, ay, qué rica las arvejas, con su pedacito de pan, y arroz de marisco. Y tenemos de carne, chuleta de res, secreto ibérico, riquísimo, y entrecó. Y de pescado fresco, chocos, calamares y cherne. Cha, cha, cha.
Estupendo.
Y de postre tenemos siempre arroz con leche, crema catalana, quesillo, tres leches, tarta de queso, bueno.
Y todo eso ahí en el polígono Costa Sur, que está cerca de todos lados, porque es que el Canaima está
vaya
cerca.
Por donde vayas, terminas.
Está cerca del norte, del Santa Cruz.
Además,
de la,
te tratan
del sur,
estupendamente.
De la laguna, de todos los lados está cerca.
Te tratan estupendamente, claro, sí. El anticovid está más que cuidado allí, y Reina Pipiada.
Muy bien. Gracias, Maricruz.
Adiós.
Hasta Reina. Luego.
Exuberancia de esa tierra generosa, donde vive y se apaga, donde muere y donde ama tanta gente compatriota.
Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon
me? Con mi tapita de jamón de Montesano, porque es un producto fresco, porque es un producto recién hecho, que está recién cortado, el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor, y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Y con Roy Orbison y esta inmortal Pretty Woman, aquí lo dejamos por hoy. Siguen informados en Mediodía COPE, ya lo saben, ¿eh? Nosotros mañana a las 11. Hasta luego.
Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman, I couldn't help but see, pretty woman. Pretty woman, stop a while. Pretty
need you, I'll treat you right. Come with me, baby, be mine tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away. Hey, okay. That's the way it must be. Okay, I guess I'll go on home. It's late, there'll be tomorrow night. But wait, what do I say?